Con los aplausos de quienes nos acompañan aquí en la carpa de las comunicaciones de la Feria del Libro, por favor, vamos a ir recibiendo a Matilde Rodríguez Larreta. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi, ¿cómo te va? Bien, Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, ya Mauricio, ya lo escucharon. Además, él se conquistó sus propios aplausos. Demagogo, como siempre.
Traigo.
Empezamos, vamos a charlar un poco entonces con ustedes. Este año, esta feria, la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y del Libro de San José, llega a su novena edición. Y ha elegido como lema, una feria de buena madera. Estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes un lema así, pensando en una feria del libro, les suena raro, les suena extraño. También puede sonar raro como tema de tertulia de un viernes. Sin embargo, ayer cuando charlábamos de esto, en el almuerzo ese que mencionaba Mauricio, con los integrantes de la mesa, no, hubo una reacción bastante rápida. Recogieron el guante y dijeron, estamos entusiasmados, hablemos de la madera. ¿Por qué, Carlos?
Bueno, la verdad es que la nominación de Buena Madera, en el caso de San José, no quiere hablar de la madera como materia especial. La buena madera quiere decir la calidad humana y la calidad moral de lo que se haga. Es una figura. Pero a nosotros nos gustaría hablar de la madera aquí y ahora.
Ahora, casualmente la madera con el libro, por ejemplo, tiene bastante que ver, ¿no?
Sí, es la madre. ¿Eh? Es la madre de todo libro.
Es la madre de todos los libros. Pero no vas por ahí, tú no pensabas
no,
ir
no,
por
no,
ahí.
Yo pienso que es una motivación linda para encararlo de esa manera o de encararlo también como desafío nacional en el que nos estamos abocados. Ayer se inauguró la fábrica más grande y más importante y mejor, la más moderna del mundo para producir celulosa.
Esta semana se inauguró la planta de Montes del Plata.
Sí, no es una casualidad, es un destino nacional, a esta altura ya es un destino nacional. Así como fuimos vacunos, ahora somos maderos.
Juan, a ti, que también estabas en esa conversación, ¿por qué te entusiasmó el tema este de la madera asociado con una feria, del libro, etcétera?
Bueno, yo no puedo evitar recordar que el papel es el hijo chino de la madera, ¿no? Y es la materia prima de los libros. Pero creo que voy por la misma línea que Carlos. Es decir, lo que está sucediendo con la madera en el Uruguay es una cosa asombrosa. Y para eso quiero, como siempre, poner algunos números. Tenemos más aproximadamente 1 millón de hectáreas forestadas, es decir, de los 18 millones de hectáreas del país, 1 millón está forestado. Es una parte bastante chica. Y esto hace inevitable la comparación entre la forestación y la ganadería. Porque estamos comparando 1 millón de hectáreas, que producen 2.000 millones de dólares de exportación, con unas 15 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, que producen mucho menos de carne. Es decir, que hay aproximadamente un factor 15, es decir, los bosques son unas 15 veces más productivos que la ganadería. Y esto no es una casualidad, es una inexorable ley de la naturaleza. Porque, ¿qué es la ganadería? Es la luz del sol, que produce pasto, que produce animales, que produce reses. ¿Y qué es la silvicultura? La luz del sol que produce árboles. Ha eliminado un paso intermedio y eso da un factor 15 de multiplicación, más o menos. Desde el punto de vista físico, en el balance de energía. Es decir, el incorporar un paso más dentro de la cadena productiva, dentro de la cadena de naturaleza, provoca este resultado asombroso. Es decir, que el Uruguay ya no es más un país agropecuario, es un país de bosques, es un país de silvicultura.
Bueno, pero la forestación entra dentro de lo que podríamos llamar agro.
En un sentido muy genérico, porque en general nuestro ministerio se llama Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo diría que tendría que llamarse de silvicultura, agricultura, ganadería y pesca, si lo ponemos en orden decreciente.
Bueno, no, ¿sabes? Lo digo entre otras cosas porque, por ejemplo, ¿cómo se llama, cómo es el término técnico al acto de cortar un árbol de un bosque forestado?
Alar.
No, cosechar.
Cosechar.
Igual que
se habla de cosechar.
Pero la diferencia con la agricultura es que la agricultura tiene un ciclo anual y la forestación tiene un ciclo de 15, 20 años.
Mucho más largo. No, sin que me vaya a meter en la tertulia agropecuaria, sin hacer competencia con otras mesas, agrego un par de comentarios a lo que decía sobre las superficies. Esa superficie de tierra dedicada a la ganadería es menor que hace unos años. La agricultura y la forestación también le sacaron espacio a la ganadería.
Sí, por eso dije 15.
Sin embargo, producimos más en ganadería que antes. O sea, que la productividad de la ganadería ha aumentado.
Sin duda.
Quizás podría aumentar más y ese es todo un debate, ¿no? Pero se les ha ingeniado para manejar ese desafío.
No, sin duda.
Bueno, pero seguimos. Ruso.
Bueno, yo me anoto a tus clases y tomo nota porque...
Viste que Juan viene con todo muy ordenadito.
Sí, no, si agarra una computadora y la ordeña.
Vine sin computadora.
La dejaste, yo te la vi.
Mira, es interesante. Esta vez los apuntes de Juan son manuscritos.
Pero siempre son en papel, ¿eh?
Y hay una cosa interesante: Eva Ferreira hablaba, el Uruguay había pasado por la edad del cuero. Entonces mencionaba absolutamente todas las cosas, inclusive las carpas que se hacían los indios charrúa.
Mauricio hace una pausa porque le están acomodando
la instalación, te das cuenta, es como un cucurucho.
Te están cuidando.
Están cuidando el micrófono.
No, para que se te escuche mejor.
Yo no sé, hoy podríamos estar hablando del Uruguay en una etapa de madera, de lo que es, está cambiando la diversidad de producción en nuestro país, las cosas que mencionaba Maggi, las que mencionaba Juan, y ahora se va, estas dos son chipeadoras, digamos, no solo producen lo necesario para la pasta de celulosa y que se exporta con un valor agregado reducido, sino que además se va por otra que en algún momento estuvo pintando por acá. Y mirá lo que son las cosas. Yo recuerdo que con Maggi hablamos en una tertulia hace muchos años. Creo que había venido Stora Enso y había estado por el norte con intención de instalar una papelera, que es mucho más valor agregado. Es decir, y que una de las razones por las que no se podía instalar, que no había energía eléctrica suficiente. Se ha producido un cambio. Somos autosuficientes en materia de energía con capacidad para exportarla, pero además estas pasteras, estas dos grandes pasteras que tenemos instaladas, a su vez el desecho del chipeado lo convierten en energía eléctrica en un porcentaje muy muy interesante.
Sí, estas plantas se autoabastecen de energía eléctrica justamente con esa planta que funciona a partir de biomasa y generan todavía un excedente que se vuelca a la red de UTE, ¿no?
Es formidable, además en torno a esto se construyeron barcazas, o sea, digamos, estamos en un renacimiento del Uruguay de viejo país ganadero para actividades con perspectiva de futuro muy interesantes, sobre todo si plasma esa otra. Y quiero recordar nosotros tenemos un viejo vínculo con la madera,
¿quién es?
Esa expresión, los uruguayos, los maragatos. Es el decir que sos de buena madera es una expresión muy linda y me recuerda el origen de un refrán con el que cierro esto, de un pueblito español. El cura de la iglesia le encarga a un carpintero que le haga un Cristo para la iglesia. Entonces él estudia las maderas, elige un naranjo y ahí lo talla. Entonces el día que va a haber una misa de inauguración se encuentra frente a su talla, entonces le viene un sentimiento muy curioso y sale la expresión aquella: ¿cómo voy a adorarte, Cristo, yo que te conocí naranjo?
Matilde,
precioso.
Aplausos para el ruso, ¿qué tal? Esto parece una jam session, ¿no? Terminó el bajista,
los aplausos son para el carpintero, Emiliano.
Matilde.
Bueno, yo voy a seguir un poco en la línea de la última frase del ruso, en el sentido de que aterricé en esta feria con el interés máximo de ver precisamente las esculturas de madera, que me parecían lo más interesante desde lo que había leído, y allí estuve pocos minutos, ya volveré ahora a la salida, enfrente a las esculturas nada menos de que del gran Hugo Nantes y de Pascale, que también anda por ahí.
De Hugo Nantes, un nombre
un
local,
gran Maragato, un gran Maragato, Maragato, claro. Así que bueno, nada, a disfrutar lo que el hombre hace con sus manos y la madera, más allá de todo la discusión sobre la revolución productiva, que es muy interesante, que ya analizaremos en adelante.
Carlos, volvemos contigo.
Sí, yo volvería al tema que desarrolló en principio Mauricio, que a mí me importa muchísimo y que lo veo con alegría. Es decir, cuando uno se muda, lo más incómodo son los libros, porque la celulosa es muy, muy pesada, ¿no? Así que nosotros tendríamos que transformar la celulosa en algo más liviano y más valioso, que es el papel. Es decir, las fábricas se resignan a sacar ese tonelaje brutal para poder elaborar papel en otro lado.
Un apunte mínimo, no quiero interrumpirte. En Uruguay fabricamos papel.
Bueno,
en Uruguay existen fábricas de papel.
Es una manera de
Fanapel,
decir.
Fanapel, en Colonia, es una papelera, ¿no? Sí. No solo fabrica celulosa. Y hay algún otro ejemplo también, Ipusa, por ejemplo, ¿no? Palmer en Mercedes. Claro, estamos hablando de plantas chicas, ¿no?
Te voy a contestarlo con lo que dijo la gerente de Stora Enso, cuando dijeron que se podía fabricar papel. Dijo, no hay electricidad en el Uruguay para fabricar papel en la dimensión que tiene su celulosa.
Esa es otra historia.
Si producen esta celulosa, tendrían que tener la energía para producir papel. Las fábricas, en vez de consumir energía, le dan energía a la UTE y le dan un 20% del consumo general, ¿no? Así que es el mundo al revés. Cuando se ve una fábrica de celulosa en un lugar, están dadas las condiciones para que se produzca papel. Y si no hay energía, hay que encontrar la manera de producir energía. Hemos perdido muchísimo tiempo, hemos discutido de la manera más estúpida el problema de la energía, pero ahora yo la veo bastante bien encaminada. Es decir, nosotros tenemos en este momento, siguen cometiéndose errores, como el desarrollo desproporcionado de la energía eólica, que ha fracasado en Europa. Pero tenemos, por ejemplo, una gasificadora, una regasificadora, que nos va a dar la posibilidad de tener energía segura y en cantidades muy importantes. Es decir, con la regasificadora estamos muy bien para empezar a producir papel. Y esa es una transformación sustancial para el Uruguay, ¿no? Así como Randarias nos dio algo así de 200 años de vida, el papel nos puede dar otros 200 años de desarrollo, de que esto sea un país en desarrollo y no en subdesarrollo, porque la demanda del papel es comparable a la demanda de petróleo. Todos los países necesitan papel, y cada vez más.
Carlos toma el tema de la madera en esta feria del libro para volver sobre uno de sus asuntos permanente.
Y eso,
¿no?,
que es el tema más importante.
Uno de
sus
caballitos de batalla, que es la política energética.
Cuando yo dije que me gustaba hablar de la madera, era para insistir con lo que pienso.
Lo sospeché desde un principio.
No es un juguete, es una cosa muy importante.
¿Quién sigue ahí?
Bueno, yo quiero entonces insistir con mi tema favorito.
Dale.
Que es que...
Esto es dedique su tema.
Que es el corto destino que tienen las materias primas. Es decir, la celulosa y el papel son materias primas, igual que la carne, la lana y todo eso, y tienen un periodo, un ciclo de vida corto. Tarde o temprano se dejan de funcionar. Y en el caso del papel no es así también. El mundo está en... Si bien es cierto que el consumo de papel aumenta, porque hay una cantidad de países en desarrollo que se incorporan al mundo y por lo tanto necesitan papel, los países desarrollados, al contrario, empiezan a bajar el consumo de papel porque existen los procesos de automatización que eliminan el papel. Es decir, la divisa de la automatización es eliminar el papel.
Los trámites, por ejemplo, cada vez serán menos papeleros.
Hasta el papel moneda, ¿no? Es decir, todos los usos del papel tradicionales, el papel empezó originalmente como papel moneda y material para escribir. Pero ya el material para escribir es electrónico
y el papel moneda va a desaparecer o está desapareciendo también, de modo que también el papel tiene corta vida, de modo que el Uruguay debe pensar también en que en 20, 30, 40 años las cosas pueden cambiar radicalmente, ¿no?
Sí, yo creo que es un buen punto para discutir. Es interesante acceder a estudios prospectivos que se puedan estar haciendo en esa materia.
Puedo hacer una pequeña observación.
Haga.
Para que eso fuera cierto, el plazo que lo dice Juan, los finlandeses que vienen a establecer las fábricas tendrían que ser totalmente estúpidos.
No, no. 30 años puede ser un buen límite de explotación. ¿Acaso no estamos pensando en explotar el mineral de hierro por 20 años? 20 años, 30 años es un buen periodo para una inversión.
De cualquier manera no conviene avivar a los finlandeses al aire. Yo voy a recuperar otra madera.
¿Cuál?
Que me parece que es bueno recordarla, porque estamos tan vinculados a la celulosa y hemos nacido con esos papeles, que la cultura mexicana y la cultura maya también tenían un árbol, el amatl, de donde extraían el papel que producían para sus escritos iluminados. Los mayas tenían libros que en determinado momento Galeano habla en Memoria del Fuego de cómo un inquisidor quema 200.000 libros. Yo pude ver algunos de esos libros iluminados que están en el museo, fueron destruidos. Y quedan algunos que son en papel con colores primorosos que también lo obtenían de la vegetación. Quiere decir que nosotros en la cultura americana habíamos llegado al papel por otras vías también, ¿no? Y es bueno tenerlo en cuenta. Y además coincido, como siempre, inclusive en el desacuerdo con Maggie, que los molinos de viento para la energía en Europa no andarán, pero acá andan que son un viento. Hay energía, es la primera vez que uno se encuentra que tenemos condiciones de exportar la energía. La Central Valle, que es la más costosa y que tanto beneficio le dio al país, hace tiempo que no se prende. Es decir, que estamos frente a algo como esta mañana, ¿viste? Los niños se oyen, Emiliano nos da la palabra, la gente acompaña. Extraño el mate que alguno lo tiene por allá.
Si hablamos de la madera, para redondear esta conversación que ha recorrido distintas facetas del proceso evolutivo de la economía uruguaya en los últimos años, quizás conviene agregar también que a partir de lo que fue el empuje de la forestación, ¿no? Que en Uruguay nace, sobre todo en aquel periodo de gobierno, 80. El primer periodo de gobierno de la era democrática, ¿no? Sí. La ley de forestación. No solamente vino todo el desarrollo de lo que después culmina con las plantas de celulosa, la madera de los eucaliptos que va para chipearse y termina en pasta de celulosa y esa pasta se exporta y en otros lugares se hace papel, sino que también acá mismo dentro del Uruguay, a partir de la forestación, ha venido a desarrollarse una industria de la madera que esa sí incorpora mucho valor agregado en sí misma, ¿no? Pienso la industria de tableros, por ejemplo, la industria de elementos de madera para la construcción, que ha tenido sus golpes, ¿no? Porque con la crisis de Estados Unidos y de Europa, la construcción en aquellos lugares aflojó y bajó la demanda, pero bueno, se salió a buscar otros mercados, y esos aserraderos, por ejemplo, ubicados en el departamento de Rivera o en Tacuarembó, son toda una línea de producción y de empleo. Pienso también en la madera con destino a muebles, ¿no? La madera fina, Juan.
Bueno, precisamente si pensamos en que la ley forestal tiene unos 25 años, si en aquel momento se hubiera incentivado bosques de buena calidad, no solo eucaliptus, por ejemplo, robles, hayas, maples, hoy tendríamos madera de buena calidad. Y eso sí que es un bien muy escaso en el mundo, porque los bosques de buena calidad de la zona fría están desapareciendo. Es decir, eso es una lástima que nos hemos perdido. Podríamos tener bosques de hayas y de robles ahora, listos para ser convertidos en madera.
Te doy una particularidad. No creo que ninguno de esos árboles que son espléndidos tengan esa facultad insólita que tiene el eucalipto, que crece rápidamente, cada 5 años lo cosechás y él sigue creciendo.
Claro,
y además que... destruye un poco aquella teoría, aquella campaña contra el eucalipto. ¿Te acordás que se tomaba todo el agua de que la bajante del río Uruguay se debía al eucalipto que estaba cerca? Y eso lo destruye.
La pregunta de Juan a propósito de determinadas especies de árboles, ¿por qué se fomentan o no se fomentan? Si se pueden plantar y desarrollar bien en Uruguay, creo que queda abierta, está bueno explorarla en algún programa futuro. Agrego simplemente que hay variantes del eucalipto que producen muy buena madera y que hoy se están utilizando para hacer muebles incluso finos. Son maderas que algunos carpinteros la presentan como cedro, y no es cedro, no. Es eucaliptus. Eso hay que saberlo también, ¿no?
Bueno, yo por eso dije 25 años, ¿no? Es decir, 25 años es un periodo como para que un haya, un roble, tenga un cierto tamaño, ¿no?
Y lo último, que el monte criollo se está haciendo humo, porque ese tiene un ritmo de crecimiento sumamente lento, y vos ves en Montevideo, ahora que viene la época de las parrillas, trozos de leña de árbol criollo, que eso no se plantan, eso entran a monte y le dan como quien lava y no tuerce. Que nos estamos quedando sin monte criollo. Dicho sea de paso...
Nos estamos quedando sin tiempo también.